Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos aquí en esta sección de Aquí para Allá, Lecturas Profanas con Pablo Dreyzic, al habla desde el teléfono en Buenos Aires. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Jorge? Hola, audiencia.
Bueno, seguimos avanzando con la lectura de esta semana de la porción de la Torá, que va a hablar de la presencia de los hermanos de José junto a él en Egipto. Ahora nos vas a explicar esto. Vamos a explicar, por si alguien es la primera vez que oye esta sección, de que esta no es una parashá al uso, no es una interpretación, una lectura religiosa de la Biblia, ni siquiera mística o lingüística, sino una aproximación desde la filosofía, una aproximación, una visión distinta sobre estas lecturas que año tras año realizamos los judíos y que van conformando nuestra identidad a través de estas palabras, y que cada semana pues nos paramos en algún aspecto, ¿no? ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Mira José, estoy con José, pensando en José, mira Jorge, el tema de hoy es un aspecto de esta historia, justamente de la historia de José, que es la reconciliación. Revistando un poco lo que vimos hasta el día de hoy, habíamos hecho hincapié en el primer encuentro acerca de esta porción de la Torá dedicada a la historia de José. Habíamos hecho hincapié primero en el hecho, en la violencia de esta figura de los hermanos que venden al hermano, ¿no?
Sí.
Y lo habíamos comparado con el bullying, habíamos hablado de la violencia de René Girard, y habíamos dicho que Thomas Mann, el gran escritor alemán, durante el nazismo publica una tetralogía sobre la historia de José y sus hermanos, y que esto no era casual, porque en la violencia de los hermanos que se confabulan, de los muchos hermanos que se confabulan contra el hermano, contra el único, buscando un chivo expiatorio, este ataque de todos contra uno, había una analogía con las persecuciones judías, y justamente esto lo publica Thomas Mann entre el 34 y el 45. En el segundo encuentro, Jorge, hablamos de, nos hicimos hincapié en el tema emocional que plantea el texto. Es decir, habíamos dicho, este es un texto que en reiteradas e inusuales oportunidades, José, su protagonista, el protagonista de esta historia, llora. Y el llanto, habíamos dicho, tiene de interesante que es un llanto que no tiene que ver necesariamente con el dolor, sino que es un desbordamiento, un no poder contener una emoción, y el texto bíblico trabaja muy bien el lugar del llanto. El lugar del llanto, que de nuevo no es el lamento, es un llanto que tiene que ver incluso con resolución de situaciones conflictivas. Por ejemplo, la de los hermanos, la que José tiene con los hermanos. Justamente quería comenzar por aquí. Habíamos dicho también en nuestro encuentro pasado que esta historia de José y sus hermanos, que los hermanos, por supuesto, lo venden a José, José después adquiere poder en Egipto, José de alguna manera los castiga a los hermanos, sin que los hermanos sepan que José, el hombre con poder en Egipto, es su hermano. Y el texto está estructurado con un recurso retórico fascinante que habíamos dicho que es la anagnórisis, que para los griegos es el reconocimiento que lleva al desenlace, el descubrimiento de la verdad, cuando alguien se da a conocer. Es decir, José reúne a sus hermanos, que aún no saben que José es su hermano. José los reúne, los hermanos van a pedir comida a ese hombre poderoso, y ese hombre poderoso luego de hacerles pasar varios malos momentos, se da a conocer y dice: yo soy su hermano José, vuestro hermano José, aquel que ustedes vendieron. Ese momento es el momento, digamos, el paroxismo de la historia, el momento de la anagnorisis, el momento en que alguien se da a conocer, y este darse a conocer lleva al desenlace y hay un giro en la historia. Pero también, y este es el énfasis de hoy, lo que me gustaría en esta historia, que es en realidad lo que nos toca la porción de hoy, tiene que ver con una figura muy fuerte que es precisamente esta, la reconciliación con los hermanos. Es decir, en este momento que coincide con el llanto contenido, pero que aquí se pasa al acto, de la contención se pasa al acto en el momento del llanto, con la reconciliación con los hermanos, el momento de la anagnorisis, el momento de esta revelación del personaje que revela su identidad, José, es el momento de una reconciliación. Bueno, sobre esto se ha explotado mucho la tradición, incluso la tradición cristiana también ha explotado mucho, la tradición filosófica también ha explotado mucho la idea, no ahora de la pelea, del conflicto mimético, del conflicto entre hermanos, que la Biblia está poblada, hicimos alusión muchas veces a este aspecto, sino ahora el aspecto, digamos, contrario, que es el de la reconciliación. Reconciliación que en el texto bíblico está trabajado en la reconciliación de Saúl con Jacob. Hay también varias reconciliaciones, y las reconciliaciones están pregnadas por la emoción. Esto es interesante. No por un aspecto normativo, no por un acuerdo legislativo, normativo, legal, sino siempre va acompañado de un aspecto emocional en la Biblia, ¿no? Estas reconciliaciones son encuentros emocionantes. La reconciliación es un encuentro. Ahora bien, esta figura tan fuerte de la reconciliación tiene lugar en un pasaje que concretamente es Génesis 45:1, y dice: ya no pudo José contenerse delante de todos los que estaban en pie, o sea, sus hermanos, y exclamó: echad a todo el mundo de mi lado, y no quedó nadie con él, mientras se daba a conocer José a sus hermanos, y se echó a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios, y lo oyó hasta la casa del faraón. José dijo a sus hermanos, y acá viene esta figura de la anagnorisis: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no podían contestarles, porque se habían quedado atónitos ante él. Ahora vamos a hablar de esta posición de los hermanos. José dijo a sus hermanos: vamos, acercaos a mí. Se acercaron y él continuó: yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis a los egipcios. Hasta aquí el pasaje. Esta gran figura de la reconciliación, celebrada y elevada a figura moral por las tradiciones religiosas, incluida sobre todo el cristianismo, tiene, sin embargo, o no es sin misterio, no es sin misterio. El texto podría cerrarse aquí y tendríamos una figura perfecta de remordimiento, resentimiento, reconciliación final. Un happy end perfecto. Sin embargo, y es sobre lo que quiero echar luz, o por lo menos subrayar, es curioso y ha sido un tema de discusión entre teólogos y hermeneutas, el silencio de los hermanos. Una de las razones probables, posibles, siempre es una tarea hermenéutica y contrafáctica, es que el silencio se haya relacionado, el de los hermanos, con este carácter de quedar anonadados o atónitos frente a la situación. Sin embargo, cinco capítulos después de este final que parece clausurar la historia, nos encontramos con un pasaje bastante curioso, digamos, donde las cosas cambian. Es el pasaje Génesis 50, donde leemos lo siguiente: vieron los hermanos de José que había muerto su padre y dijeron, a ver si José nos guarda rencor, nos devuelve todo el daño que le hicimos. Esto ocurre luego de la reconciliación, luego que José asegura para toda su familia un bienestar, que se da cumplimiento en lo que algunas tradiciones llaman el perdón, ¿no? Fíjense que hablamos de reconciliación y no de perdón. Vieron los hermanos de José que había muerto su padre y dijeron, a ver si José nos guarda rencor y nos devuelve el daño que le hicimos. Por eso mandaron a José este recado. Tu padre encargó antes de su muerte, dos puntos, así diréis a José, por favor, perdona el crimen de tus hermanos y su pecado. Cierto que te hicieron daño, pero ahora tú perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras le hablaban. De nuevo, esta misma figura. Ahora, fíjense que este pasaje sobre el que a veces no se hace demasiado hincapié es el aguafiestas de la lectura altruista y edificante. Digo yo, ¿no? Es una opinión personal. Digamos, donde teníamos la perfecta reconciliación, donde teníamos el que se daba cumplimiento, clausura a toda la historia, cinco capítulos más tarde se desliza este versículo que, en mi opinión, justamente es muy interesante porque muestra, como diría Nietzsche, lo humano demasiado humano. Es decir, nuevamente el texto nos sorprende con su humanidad. Y nos sorprende con decir que todo lo edificante y elevado del perdón, el borramiento del recuerdo recriminador, del fin del remordimiento, sin embargo hay algo demasiado humano que con posterioridad los personajes, los hermanos, temen que José, a pesar de que ha transcurrido mucho tiempo y que se ha tramitado el duelo de la situación y se ha perdonado, los hermanos interiormente sospechan que José no se olvidó del todo, que la situación no está clausurada, que no hay un fin definitivo. Y nuevamente yo creo que el texto bíblico desbarata cualquier estrategia altruista o edificante. Hay algunos pasajes incluso en la Torá que muestran estas ambigüedades de la reconciliación. Por ejemplo, hay un pasaje no muy frecuentado, no, quizás no demasiado importante, que tiene que ver con la historia de David, y un personaje llamado Semei. Esto está en Reyes 1, en el cual, hay una persona de la casa de Saúl que maldice a David. Luego, cuando David llega a ser rey, lo perdona. Esta es la historia de Semei. Pero antes de morir, David le dice a su hijo Salomón, cuando lo llama al lecho, que tenga cuidado con Semei. Es decir, que él le perdona la vida tres veces, pero dice, ten cuidado con él, porque nunca se sabe. Es decir, hay en el texto también una apuesta por la reconciliación, pero también una sabiduría práctica respecto a que el perdón no es fácil, la reconciliación no es fácil y siempre está abierta. Una y otra vez uno se puede reconciliar, pero hay algo que permanece. A mí esto es lo que quería decir. Hay una extensa discusión acerca de la reconciliación en la filosofía y sobre todo de inspiración judía. Tenemos los textos de Hannah Arendt en La condición humana que hablan del perdón. Tenemos los textos de Vladimir Yankelevich sobre lo imprescriptible, que en español lo editó Mushnik, una edición muy importante de Mushnik. Y luego tenemos sobre el tema del libro de Derrida sobre el perdón. Ahora, yo creo que, por ejemplo, para relacionarlo con filosofía actual, el texto de Derrida sobre el perdón, yo diría que es el más cristiano, digo cristiano en el sentido general, en el sentido de que es el que más apuesta por el perdón absoluto, por la gracia, por un perdón que un poco pone fin a la justicia, que dice Derrida, solo se puede perdonar lo imperdonable. Es decir, justamente cuando alguien te dice, pero ¿cómo voy a perdonar si es imperdonable? No, dice Derrida, hay que perdonar sin importar nada, porque para el otro está la justicia, para lo que es perdonable. El perdón es un instrumento justamente ante lo que no podemos perdonar. Bueno, es una paradoja que plantea Derrida, pero yo creo que Yankelevich, en mi opinión, en mi humilde opinión, es el que más se acerca a la tradición judía, porque yo creo, ¿no? Pero esto es un ensayo de pensamiento, es el que plantea los problemas del perdón, que el perdón no es tan fácil, que el perdón tiene como estas complejidades que vimos con los hermanos de José, que en un momento dicen, pero el texto hasta parece sugerir que los hermanos dicen, sí, José piensa que nos perdonó. Incluso José puede estar convencido que él perdonó, pero estamos seguros que realmente perdonó inconscientemente. O sea, José piensa sinceramente que ha perdonado a sus hermanos, pero quizás no se da cuenta de algún resentimiento contra ellos, que los hermanos, sin embargo, pueden calibrar con precisión. Y quizás después de su muerte, después de la muerte del padre de Jacob, temen los hermanos, José apele a la más ligera excusa para atacarles. También puede ser que José les haya perdonado realmente en lo más profundo de su corazón, pero que el sentimiento de culpa de sus hermanos continúe perturbándoles y perdure para siempre. Bueno, Jorge, esto quería contar, ¿no? Me parecía interesante ver esta parte complicada del perdón, ¿no? Y claro, la reconciliación.
Yo ahora que lo comentabas, pensaba, digo, seguramente los hermanos de José, que eran menos brillantes que él, pensarían, yo no me hubiera perdonado.
Claro, absolutamente. Quizás no estaban a la altura.
Exacto, bueno.
Quizás no estaban a la altura.
Quería recoger lo de las lecturas de Hannah Arendt, La condición humana. El libro de Yankelevich, sí. O el tratado, ¿cómo se llama?
¿Cuál decías?
El de Yankelevich.
El de Yankelevich lleva por título en español, me parece, lo imprescriptible, lo imperdonable, lo imprescriptible, lo editó Mushnik.
Vale.
Vladimir Yankelevich,
sí.
Con J.
Sí, sí.
Y es un libro fantástico, que lo debe haber editado Mushnik en la década del 80, del 90.
¿Y el de Jacques Derrida?
Y el de Derrida se llama El perdón y lo editó, creo, La Flor, en una edición argentina. Esa edición argentina. No sé si habrá una edición española de ese texto, pero Daniel Divinsky lo había publicado en La Flor.
Me imagino que también estos pensamientos de la reconciliación, del perdón, a la distancia milenaria de cuando se redactó esto, también podríamos aplicarlos hoy en día cuando tratamos de digerir qué hacemos con el holocausto, ¿no? Con la memoria de la Shoah. es si es posible,
claro, absolutamente.
Si es posible perdonar, mira, si podemos perdonar siquiera.
Sí, 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 por eso es, bueno, el libro de Yankelevich toma el tema de la Shoah y él critica filosóficamente el hecho de que el tiempo puede ser un argumento de prescriptibilidad. Uh-huh. Pues habla de lo imprescriptible del tiempo, ¿no? La idea es que, él dice, la idea griega es que el tiempo lo borra todo, ¿no?
Sí.
Más bien, sería luchar con, hay que luchar contra el tiempo. En ese sentido.
Bueno, nosotros hemos luchado contra el tiempo y ha pasado el tiempo sin que lo sintamos. Y con un poquito más de tiempo, dentro de una semana seguiremos hablando, seguiremos desgranando estos pensamientos filosóficos que giran en torno a temas que aparecen en las lecturas bíblicas. Te agradecemos nuevamente, Pablo Dresick, y hasta entonces.
Gracias, querido Jorge. Hasta luego.